Y vamos a seguir con Colombia, vamos a retomar el tema Colombia. Tenemos en línea a Jair Vega Casanova, sociólogo y máster en estudios políticos y económicos. Vamos a preguntarle sobre este escenario de segunda vuelta en Colombia. ¿Cómo te va, Jair? Betina Marengo te habla en la Radio Pública de Córdoba. ¿Hola?
Hola.
¿Aló? Sí, buenos días.
Ahí está, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Jair? Betina te habla.
Muy bien, muy gusto saludarte.
Están ustedes en Colombia en una situación a 3 semanas de la segunda vuelta electoral después de una sorpresa del domingo pasado, ¿no? Porque la que haya pasado a segunda vuelta el candidato Rodolfo Hernández no era lo que estaba previsto en las encuestas previas.
O sea, realmente en las encuestas de la última semana de antes de las elecciones se venía, digamos, mostrando un fuerte crecimiento de Rodolfo Hernández y esa era una posibilidad ya de que pasara a una segunda vuelta. Sin embargo, pues, digamos, los analistas políticos por todo el tema de ser el candidato de gobierno, por todo el tema de la clientela tan grande que tiene y todo, de todas las casas políticas tradicionales que lo apoyaban, pues pensaban que Federico Gutiérrez iba a pasar a la segunda vuelta.
Y ahora, ¿qué perspectivas hay? Porque, bueno, rápidamente el uribismo, el candidato del oficialismo, se ha expresado a favor de volcar sus votos hacia este candidato, ¿no? Que también es de derecha, aunque se presentan como un outsider, pero es un empresario, es un hombre vinculado a la derecha, ya ha expresado que va a volcar sus votos a ese sector. Entonces, ¿qué perspectivas hay para un Petro que sacó 40 puntos y le faltan 10 para llegar al 50%, ¿no? ¿De dónde sacaría esos votos?
Bueno, yo diría, lo primero que es interesante es que yo creo que hay en América Latina y en Colombia también en particular, se van debatiendo como dos países, o sea, un país que poco a poco le ha ido apostando al tema de los derechos humanos, le ha ido apostando al tema de la inclusión, le ha ido apostando al tema de la diversidad, y lo que hemos visto con el caso de Petro es que ese país está creciendo, digamos, estos resultados electorales muestran en una primera vuelta un candidato con esa perspectiva muy fortalecida. Sin embargo, hay otro país que es el país que todavía se resiste a ese tipo de cambios, que digamos, es el país que está muy controlado desde las élites, de los poderes económicos y que gira alrededor de los valores, que gira alrededor de un paternalismo autoritario en términos de sigue vivo todavía en muchos sectores de Colombia. Entonces, por esa razón, digamos, Rodolfo Hernández, digamos, si bien el Uribe como personaje y con todo su, digamos, su poder electoralmente en estas elecciones fue derrotado, no ha sido derrotado el uribismo ni lo que representa ese autoritarismo del uribismo, porque Rodolfo Hernández pues encarna a un abuelo paternalista autoritario, misógino, que le ofrece tiros al contradictorio, digamos que se ríe de la manera como explota a sus empleados, es decir, es un estilo que persiste también en mucha gente que piensa que esas son las personas que pueden sacar adelante el país.
Un estilo y un concepto de país y de sociedad, ¿no?
Es un concepto de, claro, encarna a una cantidad de población que no considera, digamos que a la cual se le sigue asustando con este mundo liberal, porque no estamos hablando de aquí de la revolución, estamos hablando de querer hacer una democracia moderna, inclusiva, con la participación de diferentes actores, en fin, pero que todo eso todavía lo siguen asustando con el fantasma del comunismo, con el fantasma del castrochavismo, y además porque igual esto es un cambio encarna diversidad sexual, un cambio encarna inclusión de género, un cambio, y todo esto para los valores tradicionales pues es visto también como algo que atenta contra un ordenamiento moral institucional de una sociedad.
Jair, soy Mariano, te hago una sola pregunta, me sumo para una pregunta. ¿Ubicas a Milei, Javier Milei?
Sí.
¿Ves similitudes entre el candidato que llegó al balotaje y Milei?
Yo lo que por eso te decía que lo que pasa en Colombia pudo haber pasado en Chile en la segunda vuelta, puede pasar en Brasil, está el Bolsonaro, puede pasar en Argentina, porque finalmente el tema a veces no es solamente de nombres, sino personajes que encarnan, digamos, por un lado, que digamos que creo que es lo más potente también, es como el personaje del antiestablecimiento político, ¿verdad? Porque como tú lo llamabas, se pone como una perspectiva de outsider, aunque como podrás saber ya, no sé si sabes que Rodolfo Hernández ya fue gobernador de,
claro,
de un departamento, ha estado involucrado ya en la política, su familia, su hijo. Entonces, no es tampoco ajeno, y también con escándalos de corrupción y con temas de corrupción pendientes en la justicia. Pero de alguna u otra manera se ubican y se ponen en primer lugar con un tono como si estuvieran por fuera del establecimiento, encargando ese movimiento, pero sin perder el ordenamiento moral patriarcal, autoritario, que está muy inmerso en la cultura.
Creo que ese es gran parte del éxito de la ficción que se crea en torno a estos candidatos, ¿no? Están por fuera, vienen a dejar de lado los vicios supuestos de la política, pero representan exactamente lo mismo. Ese me parece que es el gran éxito de la derecha cuando presenta a estos candidatos que parecen que vienen de afuera.
Y por eso y la manera de llegar es igual, es mensajes simples a través de medios masivos, redes sociales, en fin. Pero también un poco, hay un tema yo creo que del otro lado, digamos, de la perspectiva más progresista, si se quiere, de esa perspectiva más liberal esencialmente o de izquierda, también hay creo que haya habido errores muy, muy fuertes. Yo señalaría dos, que son el primero es menospreciar a la persona que está del otro lado, porque más allá de tender puentes, los etiquetamos simplemente como un país godo, un país medieval, un país, y también creo que de alguna u otra manera no tejemos puentes como para llamarlos hacia el otro lado.
Clarito.
Y el segundo lugar, que esta perspectiva también tiene muchas dificultades para tener negociaciones internas, como tal vez lo logró Chile, entre los partidos y las posturas alternativas a esa hegemonía dominante. Aquí, por ejemplo, en Colombia ha habido algo que se le ha llamado el centro, que yo creo que es complejo definirlo porque tiene posiciones muy diversas, y uno no se explica cómo gente que estaba en centro, que se declara alternativa, termina apoyando en este momento candidaturas como la de Rodolfo Hernández. Entonces, de alguna u otra forma hay mucha dificultad para que en nuestros países también las posturas alternativas negocien, se integren. En el caso de Rodolfo, no había terminado de ganar cuando ya todo el uribismo se había declarado en apoyo, es decir, automáticamente tienen la capacidad de unirse e ir generando, digamos, mayoría.
Hay muchísimo, es muy interesante el proceso porque además se está repitiendo, por lo menos en la región, con bastante asiduidad. Estaba recién comentando acá al aire una frase que leí en una nota sobre Colombia, que cuando pasó Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, el uribismo, parte del uribismo, se preguntó quién dijo que perdimos, si habiendo pasado Hernández no perdimos, ¿no? Como que había una garantía de continuidad. Pero de todas maneras, Petro ha sacado 40 puntos, es un candidato de izquierda y eso es muy novedoso para Colombia, ¿no?
Sí, claro, yo por eso comenzaba por ahí, porque yo creo que, digamos, el hay una gran cantidad del país que está, digamos, entendiendo que tenemos otra perspectiva. Francia Márquez como una mujer, figura política, con todo lo que ella encarna, digamos, todo una cantidad de movimientos sociales. Yo trabajo con muchos movimientos sociales en muchas partes de Colombia y como que ven una esperanza allí. Pero también tenemos una gran, digamos, yo no ni siquiera lo definiría como clase, porque es un tema que mueve todas las clases y es como una gran carga cultural que a veces nos pesa y que nos genera temor a dar un cambio hacia otro lado.
Jair, ¿qué posibilidades tiene de acercarse a los 50 puntos que necesita Petro para convertirse en presidente? ¿De dónde saldrían esos votos? Vuelvo a la pregunta original. De la parte del centro, que ahora se puede asustar por lo que ha votado, justamente de los votantes de Fajardo, creo que era un candidato de centro, ¿no? De la gente que no fue a votar, hubo un gran nivel de abstención, creo que arriba de 40% puede ser de abstención que hubo.
Sí, la abstención sigue siendo la histórica, digamos, no ha sido, creo que inclusive un poquito menos, un mínimo menos que en otras oportunidades. Yo todavía no tengo los datos sobre qué tanto ha sido la participación juvenil, no he tenido la oportunidad de explorar eso, pero yo creo, es que yo pienso que es que no es lo electoral no es una mecánica, digamos, como que yo te sumo esos votos más estos votos, sino que va a depender mucho de la forma como se maneje esta coyuntura. Ya Rodolfo no va a poder estar, digamos, tras las balinas, tendrá que enfrentar debates, tendrá que enfrentar digamos, directamente que lo expongan, que expongan también su trayectoria política, sus cosas de corrupción. Eso puede pesar en
su apoyo
bastante.
A Hitler, estaba viendo videos donde había apoyo a Hitler,
sí,
concretamente.
Apoyo a Hitler, uh-huh. Que prefiere que las mujeres se queden en la casa, que si estás en contra mía te pego un tiro. O sea, hay muchas cosas, pero más allá de eso también hay procesos por corrupción, en fin. Uh-huh. Va a depender mucho de qué tanto eso pese en la gente, uno. Dos, va a depender mucho de la capacidad que tenga el pacto histórico de acercar a otra gente, de uh-huh. generar confianza. En empresarios, en muchas personas que podrían dudar, por ejemplo, y que podrían tener el temor de que Rodolfo se convierta en un Bucaram o en uh-huh. como tantas locuras que hemos cometido uh-huh. en América Latina. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, va a depender mucho de eso. De hecho, por ejemplo, fíjate que escuchaba unos comentarios de Antioquia, donde ganó Federico Gutiérrez, y que la cultura paisa, donde pesa mucho el uribismo, pero también pesa mucho la decencia, entre comillas, uh-huh. entonces también se cuestionan de que Rodolfo es un tipo grosero, vulgar. Entonces, hay muchos factores que van a jugar de aquí en estas 3 semanas, y que va a depender mucho. Bueno, la verdad es que Rodolfo Hernández tiene unos estrategas de comunicación bárbaros, y bueno, también el otro movimiento. Entonces yo creo que va a depender mucho también del factor comunicación, de cómo se maneja en la coyuntura.
Me quería detener ya para finalizar, pero me llamó la atención lo que dijiste con respecto a la necesidad de que el progresismo había como una cuestión de superioridad, digamos, ¿no? De mostrar la superioridad con otros sectores y hablar de un país atrasado, un país medieval, un país godo, dijiste también, ¿no? Buscando, digamos, tender puentes. En todo caso, si se busca tender puentes, hay que matizar por ese lado, ¿no?
Sí, es que yo creo que en parte el hecho de que la gente crea en las fake news obedece también a una prensa que ha sido arrogante, que ha sido dueña de la verdad, pero que también ha estado conectada con el poder. Lo mismo ha pasado con la ciencia, digamos, que desconoce los saberes populares, en fin. Igual, digamos, todo eso también se refleja en la izquierda. Nosotros somos el futuro, somos los que sabemos de política, los intelectuales, ustedes son un pueblo bruto, conservador. Pero yo creo que ahí toca, digamos, como dicen, y fíjate que no es un tema solamente, no es un tema de los candidatos como tal. A veces es un tema de los seguidores, de esas bodegas, que genera, digamos, agresión frente a la diferencia. Entonces yo también he sido muy crítico, digamos, de esa manera de como la izquierda también se plantea, porque la izquierda no puede reproducir en su manera de actuar los errores que está criticando, y ese no puede ser el escenario de invitación a ser un país que integre a todo el mundo.
Jair Vega Casanova, sociólogo colombiano, te agradecemos muchísimo la nota con la Radio Pública de Córdoba, nos ha aclarado el panorama, vamos a estar muy atentos, porque como acá te comentó mi compañero, como te preguntó mi compañero, hay un fenómeno también de derecha acá, de ultraderecha, que tiene también barniz de outsider, que crece, que es el Javier Milei, que también se presenta como candidato a presidente, y que ya se habla de 3/3 acá en Argentina, ¿no? De un escenario de 3/3 que cambia el escenario bipolar, digamos, que venimos manejando hasta ahora. Así que te agradecemos, vamos a estar muy atentos al escenario colombiano.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y ojalá podamos conversar en 3 semanas y contarte que estamos, hacia qué tipo de país seguimos caminando.
Muchísimas gracias, que tengas muy buen día.
Igualmente.
Bueno, hablamos con Jair Vega Casanova, que es un sociólogo muy interesante. La conversación era para hablar un rato largo más. Se nos va el tiempo. Máster en estudios políticos y económicos. Este escenario de esto que plantea él, ¿no? Que hay dos modelos de país en pugna. Cómo el espacio de Rodolfo Hernández se, en realidad, aparece como lo nuevo o como el cambio sobre la burocracia del uribismo, pero sigue siendo lo mismo con otro ropaje, y la necesidad de que la izquierda, el progresismo, se despoje de algunos ropajes que le evitan o que le impiden tender puentes con sectores conservadores o sectores votantes, digo, no digo dirigentes, con sectores que por ahí piensan de otra manera, bajarse un poco del caballo de la superioridad y poder acercarse a eso para captar votos también.